Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 20 de abril les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos durante la próxima hora con el panorama informativo nacional de nuestra querida isla de Cuba, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Delfín Coca en el control técnico de Abra, en el estudio Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martínez. Dando la bienvenida y las buenas tardes a nuestro colega ya Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere que le den un chance.
Sí.
A Díaz-Canel le tomó, ¿cuánto? 15, 20 años para que le dieran el chance.
¿El chance? ¿Qué chance?
Bueno, el chance de por lo menos hablar.
De hablar.
Dijo unas palabras nuestro colega Salvador Blanco, que está pidiendo un chance para hablar aquí. Lo vamos a estudiar en 15 o 20 años.
En 15 o 20 años lo respondemos.
Igualito que a Díaz-Canel.
Igualito.
Lo estamos preparando.
Bueno, Omar, vamos a resumir hoy todo nuevamente, ya finalizando la semana, lo ocurrido ayer en La Habana, Cuba, con dos periodistas y dos mujeres, por cierto, tener la opinión de las féminas. Y también hablaremos sobre el tema de los derechos humanos y lo que está ocurriendo con las damas de blanco. A propósito, justo a tono, Omar, acaba de ser publicado el informe anual 2017 del Departamento de Estado norteamericano sobre las prácticas de los derechos humanos en el mundo. Incluyó el tema de torturas a personas percibidas como opositores políticas en su apartado sobre los problemas más importantes en la temática de Cuba. El tema del doctor Eduardo Cardé, también la joven Cienfueguera, que fue expulsada de la Universidad de Santa Clara, que estudiaba periodismo, que ahora está en Costa Rica, Carla. Ese es el tema. Justo a todo nuestro reporte en el momento que está la asunción de un nuevo presidente del Consejo de Estado en Cuba.
Correcto, un nuevo presidente del Consejo de Estado que le envió un mensaje amenazante a estas personas que son percibidas como opositores, según dice el informe del Departamento de Estado. Yo estoy completamente de acuerdo, Tomás, porque la gente, a veces cuando habla de tortura, la imagen que tiene es alguien sacándole un ojo a alguien. Es decir,
hay muchas formas de tortura.
Hay muchas formas de tortura. El hecho de detener activistas y soltarlos en lugares apartados, a kilómetros de sus casas, para que después pasen trabajo para regresar a su vivienda, eso es una forma de tortura. Es decir, la definición dice torturas, tratos crueles y degradantes. Es decir, no tiene necesariamente que haber una aplicación física, causarle un daño físico a una persona para que se califique como tortura.
Por las llamadas telefónicas, las amenazas contra familiares, califica como tortura psicológica también.
Correcto, correcto. La expulsión de los centros de trabajo, todo esto, es decir, parámetros que tiene el gobierno cubano para efectuarlo cada vez que una persona se declara opositor o es percibida, me gusta mucho esa clasificación del informe, o es percibida por el régimen como un opositor, porque ha habido casos de personas que ni siquiera se habían declarado como opositores y sin embargo también son atacados y son acosados por el régimen. Así que hay muchas maneras, entre ellas está también, me acota nuestra productora Patricia Martínez, la expulsión de hospitales.
Exacto.
Es decir, personas que están recibiendo tratamiento que de pronto, sin terminar su tratamiento,
como es el caso de la dama blanco Rosa Escalona Holguín, que no se le permite entrar al hospital Lenin ahí en la ciudad de Holguín.
Correcto, así que evidentemente hay muchas maneras sofisticadas y no tan sofisticadas de ejercer la tortura.
Y hablando de tortura, Omar, y hablando de este reporte anual de abuso de derechos humanos en el capítulo de Cuba, pues nadie mejor que Leticia Ramos Herrería, la líder de la dama blanco, que también ha hecho noticia en esta jornada. Cuando ha expresado en el portal Diario de Cuba que se cumplen 2 años de un hostigamiento brutal por parte de las autoridades policiales contra ella allá en Cárdenas, Matanzas. La tenemos desde el territorio matancero, vía telefónica. Buenas tardes, Leticia.
Buenas.
Leticia, te perdemos brevemente.
Me escuchan, Tomás.
Ahora te escuchamos, si te puedes mover un poquitico mejor porque te perdimos. Adelante, Leticia, buenas tardes.
Sí, les decía que es un placer, buenas tardes para ti y para Omar, estar nuevamente en su programa.
Bueno, Leticia, justo a tono, hoy el Departamento de Estado norteamericano ha hecho el reporte anual del 2017 sobre las violaciones de los derechos humanos en el mundo, incluido un capítulo sobre Cuba donde se incluye el tema de la tortura. Tu experiencia, que también ha sido noticia hoy, revelando la situación que tienes allá en Cárdenas, el hostigamiento por el cual llevas ya 24 meses, 2 años.
Sí, exactamente, y estoy en total acuerdo con lo que expresaba Omar. No solo la tortura es, como creen muchas personas, es sacarle un ojo, sacarle una uña a una persona, torturarla, sino hay muchas formas de tortura psicológica y también física. Todos saben que ya hace exactamente hoy 2 años que me prohíben llegar al municipio de Colón, donde tengo una delegación de damas de blanco por allá. 2 años que me impiden salir de mi ciudad, 2 años que estoy vigilada constantemente por oficiales de la Seguridad del Estado detrás de mí. Esto para cualquier persona es un problema ya psicológico, saber que donde quieras que tú vas eres perseguida por oficiales de la Seguridad del Estado. También sobre mi familia pesa una gran represión, vigilancia total, despido de centros de trabajo de mi hijo que tengo acá en Cuba, de mi hermano, vigilado totalmente mi vivienda 24 horas al día, pero que también soy víctima de varias amenazas, varias acusaciones que tienen contra mi persona, delitos comunes que me han levantado como causas de desorden público, incitación a delinquir, amenaza, desobediencia, resistencia, todas estas cosas inventadas por el régimen para que yo desista de mi activismo en contra del régimen. Vuelvo y repito, hice una gran denuncia y la voy a seguir haciendo porque verdaderamente esto, aunque una persona se sienta bastante fuerte como me siento yo ante el régimen, hay momentos en que te desestabilizas como ser humano emocionalmente. Llega un momento en que no puedo, a veces paso mucho trabajo para dormir, la intranquilidad es total, a veces que estás vigilada dentro de tu misma vivienda, porque ya te digo, hay que estar en Cuba, hay que ser perseguido político, hay que ser disidente, Obama de blanco, de hecho, estar ya en contra del régimen para saber lo que es capaz de hacer con cualquier ser humano acá en la isla. Es bastante frustrante, bastante delicado, es un tema que solamente las personas que lo sufren saben lo que estoy diciendo y que pesa mucho porque en cualquier momento ellos pueden hacer de uno lo que quieran. Yo tuve dos accidentes el año pasado en una moto eléctrica que tengo y no digo que fueron ellos los que me chocaron, sino que sí emocionalmente, porque al menos de 10 metros perseguidos atrás de mí en su moto Suzuki, en sus carros patrulleros, ya eso te estabiliza totalmente en una vía. Ya te digo, es bastante duro por lo que estoy pasando, por lo que están pasando también muchos opositores y muchas damas de blanco.
Leticia, no, tú mencionabas el caso de otras damas de blanco y mencionabas que te impiden ir a visitar a esa delegación que tienes en la ciudad de Colón. ¿Cómo se han comportado los agentes represivos con estos delegados o estas delegadas que tienes tú allá en Colón?
Bueno, es la misma situación, les impiden moverse de los lugares. A veces sí ellas han podido tener un poquito más de movimiento dentro de ahí del municipio y en alrededores de la localidad. Pero también sí son también muy perseguidas, ellos están tratando por todos los medios de que no nos reunamos todos. Esto está haciendo a lo largo de todos los municipios donde se encuentran damas de blanco. Yo el viernes pasado fui detenida cuando después, y ya vuelvo y repito, casi 2 años sin poder lograr llegar a Colón, llegué a la salida de la casa de la dama de blanco cargado de un ato, fui detenida sin explicación de ningún tipo, me condujeron hasta la unidad de la policía de allí de Colón. Estuve desde la 1 de la tarde hasta las 5:30 detenida ahí, donde después hicieron un traslado hasta acá, hasta la ciudad de Cárdenas, en alto patrulla. Pero en la ciudad de Colón me descomisaron 50 CUC que llevaba encima, dinero mío y mi teléfono celular. Yo, antes de que ellos pudieran descomisármelo, cuando lo tenían arriba del buró, los destruí porque era mío personal y yo sé que no iba a tener devolución como lo han hecho en otras ocasiones, que me han quitado dinero y me han quitado celular y nunca me los han devuelto a pesar de hacer las denuncias pertinentes a las organizaciones que he ido. Y me multaron con una multa de 2.000 pesos, me volvieron a amenazar el jefe de la delegación del Minín allí en la localidad de Colón, Jaime López, de que no podía ir nunca más a Colón, que cada vez que fuera a Colón iba a ser detenida y iba a ser multada con esta suma, en el mejor de los casos, porque en otros sería sancionada y llevada a tribunales.
Como no, gracias Leticia. Leticia Ramos Herrería, la líder de las Damas Blancas allá en Cárdenas, Matanzas, con este reporte penoso o mal lo que está ocurriendo con las Damas Blancas y que lleva ya mucho tiempo.
Sí, sin lugar a dudas, Tomás, y algo que es notorio, ¿no?, en el nuevo esquema represivo del régimen es coartar la libertad de movimiento de los activistas para evitar que se creen redes de activismo. El régimen está seriamente preocupado. Lo ha dicho claramente, esto es un diseño represivo que viene después de la primavera árabe. Hay una seria preocupación con la posibilidad de que activistas de diferentes lugares puedan conectarse y actuar de forma coordinada.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. Un gusto, como siempre, la presentación de la periodista Miriam Zelaya. Miriam, buenas tardes, gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, un abrazo a ti, a Omar. Bueno, y un saludo cariñoso a todos los que nos escuchan.
No, y a Díaz-Canel, que hoy es su cumpleaños. Está estrenándose.
Oye, con un... felicidad. Yo soy unos meses mayor que él, así que va a tener que aprender a respetarme.
¿Cómo no? Muy bueno, Miriam. Muy bien planteado. Bueno, Miriam, ya está el delfín del castrismo. Asumió ayer, pues, la asunción, ¿no?, de esta sucesión anunciada. Tengo una pregunta para ti, porque queremos hacer contigo un balance, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Pero hay una pregunta que me gustaría conocer tu opinión. Todos los medios de comunicación cubanos ayer no cejaron el empeño el día entero tratando de proyectar la legitimidad de todo este proceso que ha ocurrido, que había empezado en el 2017 con las asambleas municipales, cuando tú conoces perfectamente bien que candidatos independientes fueron obstaculizados y se le impidió su participación y demás. Ahora, ¿cuán legítimo, Miriam Zelaya, cuán transparente es este proceso que concluyó ayer, dirigido, seleccionado los candidatos por una oscura Comisión Nacional de Candidatura que nadie sabe quiénes son, y después ratificado por solo 605 diputados en un país donde hay más de 11.5 millones de habitantes?
Bueno, hay un proverbio, un dicho, como se llame, un refrán muy viejo que dice que quien se excusa se acusa. Si tú tienes que demostrar tu legitimidad es porque precisamente tú eres el primero que sabes que no eres legítimo. Entonces ya por ahí yo no tendría nada que discutir a propósito. Pero sí hay otra cosa, el propio general presidente que salió, Raúl Castro Ruz, desmintió lo que dijera la jefa de la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, porque ella había dicho que la elección, por ejemplo, del Consejo de Estado del presidente y tal, eso se había hecho a partir de entrevistas personales que se había hecho con todos y cada uno de los diputados. Y más atrás viene Raúl Castro y dice que Díaz-Canel no es un improvisado, que se venía preparando para ese cargo desde hacía un largo tiempo. Bueno, eso desmiente el hecho de la famosa elección. Y estoy hablando ya a ese nivel, a nivel de Asamblea Nacional, diputado, Consejo de Estado, presidente del Consejo de Estado. Entonces, ¿qué podríamos decir de los delegados de base? Es la misma historia. La ley electoral cubana adolece de muchísimas fallas y por eso ellos mismos son los que están hablando de una reforma o de una nueva ley electoral. Por supuesto que no hay legitimidad ninguna.
Miriam, por cierto que esta circunstancia que tú señalas, que es muy buena, ¿no? Raúl Castro desmiente a esta presidenta.
Gisela Duarte
al decir que él lo preparó, que no era un improvisado. Recuerda un excelente libro escrito por el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, que se llama La herencia, sobre el dedazo mexicano. Él entrevista a 5 presidentes mexicanos y era exactamente igual el procedimiento. El presidente que estaba en el cargo le decía a la persona que lo iba a suceder en el PRI, prepárese, y ya la persona sabía que iba a ser el designado, con años de antelación, aproximadamente un año y pico. Traigo este símil, ¿no?, a colación aquí, porque evidentemente lo que sucedió en Cuba fue un dedazo. Pero hay una circunstancia que la han mencionado, pero sin embargo se pasa por alto. La Asamblea Nacional, que supuestamente es el cuerpo legislativo de Cuba, elige al presidente del Consejo de Estado, que es el cuerpo ejecutivo, ¿no? Entonces, que a la misma vez presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, la realidad es que no representa esto una ratificación de que en Cuba hay una dictadura, que no hay separación de poderes.
Bueno, es una ratificación en todos los sentidos. En primer lugar, porque la Asamblea Nacional no elige. La Asamblea Nacional se limita a ratificar una sola propuesta. El único propuesto era, en este caso, Miguel Mario Díaz-Canel. Podríamos hablar de una elección si al menos hubiera habido dos, pero era él. Y lo mismo sucede con la presidencia de la Asamblea Nacional. En todo caso, se trata de una ratificación, no de una elección. O sea, estamos hablando de una votación para ratificar, no de una elección propiamente. Y bueno, de una gran distancia. Y el dedazo también es sencillamente funcional. Hoy yo comentaba con algunos amigos el tema de hasta qué punto son impersonales. Raúl Castro en su discurso dio a entender, porque lo interrumpieron, cuando él se sale al guión sabe que siempre suele hacer un ridículo aún mayor, ¿no? Y entonces mencionaba que dentro de 10 años Díaz-Canel podrá retirarse a disfrutar de los nietos que para entonces tendrá. Y alguien le apuntó bajito, ¿no? Ya tiene nietos. O sea, este hombre ha estado trabajando con Díaz-Canel a lo largo de años y ni siquiera sabía un dato personal tan significativo como el hecho de que el hombre tiene nietos. Esto no solamente es un cuadro, esto no es un prospecto electrónico, esto es una persona, un ser humano que tiene familia, que tiene mujer, nieto, hijo, no sé. Es una cosa realmente que ilustra hasta qué punto las relaciones entre estas personas son utilitarias y no son en realidad, no está el ser humano detrás del sujeto.
Por cierto, sí, que catastrófico, diría yo, lamentable alguna de las partes del discurso de Díaz-Canel, porque esto mismo que tú hablabas, en una parte del discurso de Díaz-Canel, pues trató de demostrar pues de celebrar, ¿no? Pues los dotes de estadista de Raúl Castro. Sí, creo que le quedó muy mal esto, porque no es
misión
verdad.
Misión imposible. Realmente. No, pero además es un discurso muy aferrado al pasado. Es lo que hemos comentado también muchos amigos. Bueno, ¿dónde está el discurso de asunción de un presidente que se supone que viene con propuestas, que viene con un programa, que viene con por lo menos, con un plan, con un rumbo hacia las soluciones? No hay ninguno. Todo es el pasado. Qué bueno, el pasado y los héroes y la generación histórica y el heroísmo de toda la generación histórica y tal, y fidelidad a la revolución y todas estas cosas. Ahora, yo quisiera que le preguntaran a cada uno de esos diputados, dígame, enúncieme de memoria cuál es el concepto de revolución.
Bueno, un punto interesante que has traído a colación, Miriam, y hacia ahí precisamente iba mi próxima pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de algo diferente, de la posibilidad de algo diferente, como han especulado y han estado especulando por mucho tiempo, sinceramente, sobre todo medios de prensa fuera de Cuba y cuerpos políticos fuera de Cuba? ¿Cómo se puede hablar de mirar hacia adelante, una visión hacia el futuro, cuando se utiliza un lenguaje y un término como el que tú dices, revolución, el supuesto lenguaje revolucionario, una cosa que ya tiene un siglo, es del siglo pasado?
No, y de defender un legado. ¿De defender qué legado? Esta catástrofe, esta miseria, esta hacienda arruinada. Ese es el legado que tenemos que defender. Hay una enajenación muy grande entre ese gobierno que salió y este gobierno, entre comillas, nuevo, y el pueblo cubano, la gente en Cuba, el día a día, el cubano común, así a pie de asfalto, o de campo, o de lo que se quiera decir, de tierra. Hay un gran divorcio en esto, porque en todos los países democráticos se sobreentiende que aunque haya intereses políticos de grupos y tal, todo esto, bueno, también sucede que un gobierno tiene que rendir cuentas, y un gobierno tiene que hacer avanzar, y tiene que en alguna medida responder a su programa y hacer que se sienta mejor el pueblo, lograr una prosperidad para ese pueblo. En este caso se trata de mantener sencillamente el poder. Lo que siente necesita el pueblo no importa, pero sucede que en este momento los cambios no son una opción, son un imperativo. Y ahí es donde está el gran reto de Díaz-Canel. Tú no puedes ser fiel a los principios de la revolución y a todos los el vetusto sistema este ruinoso, y a la vez avanzar hacia la prosperidad. Y él mencionó la palabra prosperidad dos veces en su discurso.
Ahora, Miriam, Díaz-Canel que por la apreciación que tengo siguiendo su discurso y su historial político, no parece un hombre de muchas luces. Algunos analistas hoy fuera de Cuba se han atrevido incluso a proyectar que Díaz-Canel pudiese ser el Mijaíl Gorbachev cubano. Primera pregunta, ¿crees tú que está consciente de esto, Díaz-Canel, del papel que puede representar él en una transición hacia la democracia en Cuba? ¿Y sería posible esto?
Bueno, yo no estoy muy segura de lo que pueda creer Díaz-Canel en ese sentido, ¿no? A mí sí me parece que si Díaz-Canel fue una persona medianamente inteligente, tendría la oportunidad, o sea, tendría la lucidez de pensar que ahora mismo tiene ante sí un reto que puede ser una oportunidad. Yo no creo que tenga en este momento, por lo que ha declarado, yo no creo que él sea capaz de organizar o llevar adelante una perestroika cubana. Yo no creo que él sea un Adolfo Suárez, yo no creo que él sea absolutamente nada de eso, por lo que ha dicho y hecho hasta ahora. Pero a mí me parece que también en materia de política, no lo digo esperanzada, no lo digo con optimismo, lo digo por justicia, por un sentido elemental de justicia. Yo no lo quiero juzgar por lo que él ha hecho hasta ahora, porque suspendería absolutamente. Yo quiero tratar de ver qué tú vas a hacer ahora con esta responsabilidad, con esto que es un reto, pero que también es una oportunidad. Si se va a vestir de largo, yo lo dudo mucho. Pero bueno, no dejo de reconocer que es una oportunidad, que es una opción, que la va a tener muy difícil, pero que es algo que él mismo buscó. No me parece que sea una persona de talento, considero que es una persona sumamente mediocre, pero ¿hasta qué punto ha primado en él hasta hoy el disimulo? Eso no lo sabemos, sabemos que todo en Cuba es la mascarada, ¿no? Entonces hay que ver, vamos a juzgarlo más por sus acciones en lo sucesivo que por sus discursos hasta este momento.
¿Qué te parece esa reflexión, Omar?
No, me parece buena, pero las acciones por las que se le juzga hasta el momento no auguran nada nuevo. Claro. Eso sin contar que el papel de Mijaíl Gorbachev siempre ha estado exagerado en la historia.
También.
Nunca hizo una transición a la democracia en la Unión Soviética.
Un placer, como siempre. Las gracias de La Habana a la periodista Miriam Zelaya, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos a una pausa informativa. Regresamos de la misma y continuamos con Cuba al Día, aquí este viernes 20 de abril.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. El vicepresidente Mike Pence dijo que ahora que Raúl Castro ha dejado el poder, Estados Unidos se quedará junto al pueblo cubano y seguirá allí hasta que haya elecciones libres y justas en la isla. Pence escribió en su cuenta de Twitter lo que transcribimos a continuación. Raúl, parece que eres tú el que se va, y nosotros nos quedamos aquí junto al pueblo cubano, y no iremos a ninguna parte hasta que Cuba tenga elecciones libres y justas, se libere a los prisioneros políticos y el pueblo de Cuba sea finalmente libre. Entre tanto, la policía política levantó el operativo que mantuvo por 3 días y que impedía salir de sus viviendas a opositores en la provincia de Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí el expreso político Félix Navarro desde la localidad de Perico.
El operativo que había comenzado desde el martes 17 de abril en las viviendas de Leticia Ramos Herrería, Iván Hernández Carrillo y su familia, así como de Zailina Barres Félix, fue levantado. Se mantuvo durante 17 a 24 horas, el 18 idénticamente, y alrededor de las 2 de la tarde comenzamos a percatarnos de que ya no estaban en la zona de Colón. Salimos y vimos que tampoco en mi casa teníamos, y poco rato después Leticia me llama para darme a conocer la misma situación alrededor de las 3 de la tarde. Quiere decir que este operativo fue pues que se desarrollaron las farsas que tenían montadas en el Palacio de Convenciones en La Habana, comenzaron a levantar los operativos, y esa es la realidad, que presentamos varios opositores aquí en la provincia de Matanzas.
Entre tanto, en España, hasta el momento, el gobierno trata con baja intensidad el ascenso de Miguel Díaz-Canel a la presidencia de Cuba, mientras la prensa habla sobre el tema con escepticismo. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En un breve mensaje publicado en la red social Twitter, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó que Cuba iniciaba un importante cambio y dijo confiar en que esto se tradujera en mejoras reales para los cubanos. Mientras tanto, los periódicos se mostraron mayoritariamente convencidos de que continuará el castrismo sin Castro. En su editorial, el diario El País afirmó que, en principio, no hay razones para albergar grandes esperanzas de cambio real, al menos a corto plazo. El principal periódico del mundo hispano añadió que el régimen ha dejado bien claro que no hay intención de iniciar apertura alguna, aunque recomienda a España que se ofrezca al nuevo mandatario cubano para poner en marcha una estrategia de apertura política y económica en beneficio del pueblo cubano. En la emisora Radio Nacional de España, el académico Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano, pronosticó que Madrid mantendrá su línea política hacia La Habana sin grandes conflictos.
En este momento las relaciones son cordiales, son buenas, no hay grandes temas conflictivos en la relación. Y eso hace que con el nuevo gobierno las líneas constantes se mantengan.
Por su parte, el periódico El Mundo opina en un editorial que la elección de Díaz-Canel prueba que el llamado deshielo de 2014 distaba mucho de ser real porque, asegura, Raúl Castro nunca mostró una actitud decidida por devolver la democracia a la isla. Desde Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Gracias, Michel. Entre tanto, la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalaron al presidente Jimmy Morales y a empresarios guatemaltecos por corrupción. Una investigación determinó que empresarios habrían entregado más de $1,000,000 que no fueron reportados para beneficiar la campaña del partido de Morales antes de llegar a la presidencia en el 2016. Ahora la fiscal y el comisionado recordaron en conferencia de prensa que esta es la segunda parte de una investigación que ambos organismos iniciaron hace tiempo contra Morales por el mismo tema. El monto que suman las dos investigaciones en total ascienden a poco más de $2,000,000. Panamá y Venezuela mantienen constante comunicación en busca de una salida a la crisis bilateral que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela quiere resolver antes de que entre en vigor la suspensión de las operaciones de las aerolíneas venezolanas en territorio panameño el próximo 25. El canciller encargado panameño, Luis Miguel Hincapié, dijo que tras un intento fallido por acercar posiciones en una reunión de alto nivel celebrada en República Dominicana, las conversaciones siguen a través de diferentes canales, incluida la Cancillería. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos, les informó Jorge Orellana.
We'll be right back.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, nuestro último programa de esta semana que concluye hoy, viernes 20 de abril. Continuamos aquí mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve esperamos establecer contacto en La Habana con una profesora universitaria para tener la reacción de la academia de todo este show mediático electoral que fue ratificado ayer en el Parlamento cubano por 604 delegados. Pero antes me gustaría, Omar, cuando fuimos a la pausa, estabas hablando de algo que en un contexto histórico yo creo que tiene un valor tremendo. Es la magnificación de la labor que hizo Mijaíl Gorbachov, que no pretendió que esto ocurriera, lo que ocurrió en Rusia, se le fue de las manos.
Correcto, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Mijaíl, y lo ha dicho en varias oportunidades, también lo que me asombra.
Pero se toma como referencia de algo que no le corresponde.
Que no le corresponde. Primero, igual que en el caso cubano, ¿no? Que el régimen dice que el socialismo se mantiene y entonces la prensa y los analistas empiezan a decir que no, que se está cambiando. En el caso de Mijaíl Gorbachov, igual, su idea era salvar el socialismo.
Exactamente.
Y sencillamente los acontecimientos se le fueron de las manos. También me gusta poner esto en contexto histórico, como tú dices. Todo el mundo atribuye la caída del comunismo al proceso de perestroika y glasnost en la Unión Soviética. Eso no es real. El comunismo comienza a caer con la caída del Partido Comunista en Polonia, con el triunfo de Solidaridad en Polonia. Después de Solidaridad en Polonia viene la Revolución de Terciopelo, la República Checa, y después viene la caída del Muro de Berlín, que es el momento en que todo el mundo asocia con la caída del comunismo. Pero no, Gorbachov no fue una figura de transición a la democracia, ni remotamente. De hecho, durante todo el tiempo que estuvo, el Partido Comunista seguía gobernando en la Unión Soviética, no se permitieron otros partidos, el proceso de glasnost y perestroika simplemente era permitir una autocrítica dentro de, por ejemplo, Novedades de Moscú, la revista Sputnik, etcétera, para de alguna manera, igual que como se estaba tratando de hacer en Cuba, era brindar una apariencia de que había un cambio dentro de la Unión Soviética. Esa es la realidad de lo que sucede.
Ahora, poniendo este contexto, conversaba hoy con nuestro colega y colaborador nuestro de este espacio, Alberto Méndez Castelló, que le mandamos saludos en Puerto Padre, en privado, por teléfono, hablábamos, él preocupado, ¿no?, por los eventos que están ocurriendo en el país, y compartíamos esta opinión, Omar, creo que tú eres partícipe de esta también. Si vamos a juzgar, partiendo, porque hay alguien que se atrevió a decir que, bueno, hace escasamente 5 o 6 días, pues el secretario general del Partido Comunista de Vietnam estuvo en La Habana y dio una conferencia magistral en la Universidad de La Habana y habló de la necesidad de que Cuba generalmente se abriera al mercado y mantener el control como mantiene el control el Partido Comunista en Vietnam. Pero es que yo diría que en el caso Cuba no hay ni apariencia a los vietnamitas ni a los chinos. Sin embargo, al putinismo sí.
Sí, claro, el putinismo, que es una versión disfrazada del priismo en México.
Exacto.
Que esa es la realidad, claro. Pero además China y Vietnam nos recuerdan que puede haber un mercado, que es un mercado cautivo controlado por el gobierno o por los allegados al gobierno, y no necesariamente hay una democracia. No necesariamente, no hay democracia. Es decir, mientras la sociedad esté regida por una sola opción política y las personas no puedan elegir libremente a su representante y no haya libertad de expresión, no se puede hablar de democracia. Un último detalle que quería mencionar, Tomás, hablando de todo esto y todas estas malinterpretaciones históricas, recordemos que Mijaíl Gorbachov aprobó y de hecho, antes de dar el golpe de Estado en Polonia, Wojciech Jaruzelski, cuando aplastaron a Solidaridad, intentaron aplastarlo, ¿no? Fue con el visto bueno del Partido Comunista Soviético y de Mijaíl Gorbachov. Jaruzelski viaja a la Unión Soviética y allí se le dice que tiene que hacer algo con lo que está pasando en Polonia. Y al regreso impone la ley marcial, mete preso a Walesa, a todos los líderes de Solidaridad. Ya sabemos lo que pasó después. Solidaridad resurgió y el comunismo cae en Polonia. Así que Gorbachov, de hecho, también era una persona de mano dura. No tan dura tal vez como algunos otros, pero sí un comunista de línea dura.
Bueno, vamos a informar que nuestra invitada estará, la profesora universitaria Omara Ruiz, estará en breve aquí con nosotros. Está en un P7, una guagua en La Habana todavía. Las cosas en Cuba, ¿no?
Desplazándose por
desplazándose.
La calle de La Habana.
Pero esperamos, Dios mediante, para Omara Ruiz Urquiola tenerla en 5 minutos aquí con nosotros para conocer la opinión de un académico cubano. Omar, ha ocurrido nuevamente. Estas cosas son inexplicables a veces en el contexto regional. Ahora, ayer nuevamente, informa la prensa oficial en Pinar del Río un accidente en Pinar del Río. 21 heridos, 6 de ellos en estado de gravedad. 21 heridos.
El mes de marzo pues fue un mes caótico, yo diría nefasto. En este tema lo estamos hablando aquí también, lo hemos estado diciendo consistentemente, que hay un problema serio con la seguridad vial en Cuba, que también es un reflejo de muchas otras
que yo
cosas.
Diría, Omar, que va mucho más allá solo de la irresponsabilidad de los que transitan en las calles. Esto es una cadena larga.
Es una cadena que implica el modo de vida, la falta de control, los choferes manejando borrachos, la imperiosa necesidad que hace que los transportes se sobrecarguen. Recordemos que la gente en Cuba, muchos de estos transportes son improvisados. Son camiones que le improvisan una cama de cualquier cosa.
Y sin seguridad.
Sin seguridad, y la gente se monta, los abarrota, tienen demasiado peso, están en mal estado, camiones soviéticos hace años que no tienen piezas de repuesto, se inventan las piezas de repuesto, se le adaptan desde otro automóvil. Es decir, es una cadena bien amplia que es un síntoma del deterioro social tan grande que hay en Cuba.
Omar, en menos de 24 horas, 3 muertos en Managua, Nicaragua, producto de las manifestaciones sociales contra el gobierno de Daniel Ortega.
Hoy estaba viendo unas imágenes en la Universidad Centroamericana, estudiantes que están cercados por la policía y las turbas de la juventud sandinista. Vi una foto escalofriante, un muchacho que perdió un ojo de un balazo. Los reportes que tengo nos están reportando Rebeca Montenegro del Centro Latinoamericano para la No Violencia ahí en Managua. El gobierno ha dado orden de que no se le brinde asistencia médica a los estudiantes heridos en las manifestaciones. Así que el nivel de crueldad y de ensañamiento es bastante alto.
Ahora, finalmente, ya casi antes de irnos con nuestro invitado Omar, no tuvimos tiempo de compartir esto con Miren Zelaya, que también es miembro de la Sociedad Civil Independiente, pero indudablemente esto fue tema de lo que hablamos ayer y me gustaría una reflexión tuya. Sumado a los eventos políticos que todo el mundo sabía que iba a ocurrir en Cuba, ya consumado el hecho, esto trae un replanteamiento para la oposición cubana.
No, sin lugar a duda, y el replanteamiento, y por eso hablaba cuando entrevistábamos a Marta Beatriz Roque, no puede ser solo a convertirse en organismo de asistencia humanitaria, porque evidentemente asistencia humanitaria hay mucha gente que lo brinda en Cuba, la Iglesia Católica, diferentes programas, gente por su propia cuenta, exiliados que ayudan a reparar iglesias, etcétera. Sí, lo que se trata es de hacer un activismo más cercano a la población. De eso hablaba Iván García cuando lo entrevistábamos. Encontrar forma de que el activismo esté relacionado con las necesidades de la población. Pero esto no necesariamente significa que es un activismo asistencial. La oposición no puede ni nunca va a poder suplantar al Estado en ese sentido, incluso con la pésima atención social que hay en Cuba. Ni siquiera es el rol de la oposición. Pero sí tiene que buscar manera de adaptar sus demandas a demandas de la población. Iván García hablaba de 10, 12 necesidades básicas imperiosas que hay en Cuba, que la población le está reclamando. Pues ahí hay una agenda común de demandas para la oposición que pudieran aglutinarse en torno a eso, abandonar el discurso eminentemente político y tener este discurso social al cual se le incorporan también elementos políticos.
Precisamente la persona que habíamos invitado, Omara, interesantísimo, la profesora Omara Ruiz Urquiola, nos hablaba de que el juego de pelota está en el pueblo de Cuba.
Sin
el pueblo
de
Cuba es el cambio. No la nomenclatura del pueblo, pero hay que hacer una conciencia y una labor social que no se ha hecho en Cuba.
Correcto, yo creo que hay que hacer un trabajo de campo.
De campo.
Precisamente, y ese trabajo de campo es el que crea la conciencia social, es el que cambia el carácter social de la población. El carácter social de la población cubana está ahora en un estado receptivo. ¿Quién me da? El gobierno no me da, otra gente me da, pero cuando tú estás en ese tipo de estado, tú no eres proactivo. Hay que cambiar ese carácter social hacia un Estado más proactivo, en virtud tal vez de articular demandas que la gente sienta que son suyas propias. Poníamos el ejemplo de Nicaragua. Todo esto ha comenzado por una reforma del Seguro Social que afecta a todo el mundo, la pensión de los ancianos, lo que pagan los trabajadores de retiro. Entonces hay una plataforma común, los estudiantes han comenzado, pero hay gente de todos los sectores que está interesado en esto.
Y no precisamente es un tema político, y toca la política.
Y toca la política porque es precisamente el régimen el que ha hecho esto. Y yo creo que este es donde está el arte, cómo combinar estos temas que son sociales, algunos son económicos, pero a la misma vez tocan la política, porque en Cuba el régimen controla la vida política del país, o todo lo que se haga tiene un elemento político contrario al régimen.
Y esas condiciones también ocurren en Cuba, porque en Cuba está el problema político, pero hay muchos problemas sociales. Ya tenemos contacto, Omar, brevemente, vámonos a La Habana, tenemos contacto con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, gracias. Sabemos que estás ocupada. Gracias por estos minutos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias
a ustedes. Bueno, las gracias a ti. Nos gustaría conocer la opinión de la academia. Ocurrió ayer pues la asunción del señor Miguel Díaz Canel como el nuevo presidente de los Consejos de Estado y Ministros de Cuba. En su discurso de inaugural, pues expresó continuar la línea de seguimiento oficial socialista, comunista, que no debe haber cambios y no puede haber cambios, que Fidel, ya fallecido, Raúl Castro, pues son los gestores de esta iniciativa que inició en el 59 y que según ellos debe durar por siempre en la nacionalidad cubana. ¿Cómo ve pues la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola de cara a los destinos de la nación, ¿no?, lo ocurrido ayer en La Habana?
Bueno, Tomás, a mí me parece que lo que están haciendo es jugando una de las dos cartas que le queda, que es la carta de la inmovilidad. La inmovilidad que se garantiza, digamos, como recurso psicológico, se garantiza muchas veces no cambiando nada. Yo siempre pienso, por ejemplo, cuando el Titanic se estaba hundiendo, la orquesta siguió tocando hasta el final. La mayoría de los músicos siguieron ahí, cumpliendo con una profesión en ese momento absolutamente ridícula, pero con ese falso concepto que uno a veces tiene de no salirse de los reglamentos, de no faltar un compromiso, en ese caso les costó la vida, y aún así, o sea, ridículamente seguían. Yo creo que es lo que está pasando, dando la sensación de que todo sigue el curso del tiempo, generan una falsa sensación de estabilidad en muchos incautos, y es la única manera que ellos tienen por la vía pacífica, y ese pacífico entre comillas, porque la violencia psicológica es extrema, de garantizar que las cosas continúen de la misma manera. La otra carta que pueden jugar es la carta de la violencia extrema, y esa es la que van a guardar para el final, porque no, o sea, hay que revisar la historia. En ningún punto se ha logrado que las mayorías, por imperecederamente, acepten ese juego de la inamovilidad. Eso se garantiza a muchos niveles. Se garantiza, por ejemplo, cuando simbólicamente se trata de apuntalar una imagen a partir de, digamos, la cultura, con el remozamiento de instituciones, con actos públicos, jugando siempre con las emociones. Se está jugando la carta psicológica de que mucha gente piense que no es posible que haya un cambio, o sea, que manteniendo las cosas oficialistamente como han sido siempre, no van a haber grandes sobresaltos.
Omara, justo antes de hacer contacto contigo estábamos hablando de, bueno, la necesidad de, digamos, de replantear, no solo de por parte del gobierno, y tú mencionabas en cierto sentido en tu respuesta este tema, que le queda por hacer entonces al pueblo cubano, a los, digamos, grupos de oposición, activistas de derechos humanos, es decir, en resumen, las fuerzas pro democracia dentro de Cuba. ¿Cómo lo deja esto? ¿Cómo se replantean?
Resistí porque la embestida yo pienso que va a ser fuerte. No soy una militante opositora, no lo puedo ser por cuestiones de salud, quizás por temperamento, pero mi criterio está. Yo pienso que lo que les queda es resistir. La embestida va a ir creciendo, la embestida violenta va a ir creciendo, porque sencillamente el desmán, lo acabamos de ver con la farsa judicial que tuvo que ver con el proceso nuestro en las finca en Viñales, la injusticia va a ir creciendo, esos supuestos paradigmas institucionales están totalmente requebrajados y dan muestra de un comportamiento incluso que no guarda las apariencias, muy grosero. No hay inteligencia para sostener las apariencias, también es que eso ha pasado. Yo he notado una falta de profesionalismo en todas la cadena represiva oficialista cubana importante. Yo vengo de una familia que tenía que ver con esas cadenas institucionales de represión, y realmente la falta de profesionalismo que yo notaba es mucha, porque ya no lo pueden sostener a ningún nivel, y sencillamente creo que la represión va a venir en creciendo. Y lo que queda es resistir, seguir denunciando por la vía pacífica, porque además es importante, o sea, pueden lanzar cebos que muevan a la violencia y justifiquen entonces medidas extremas. Yo creo que se trata de resistir. Ante un escenario como este, es resistir. Díaz-Canel, lo vi hablar en algún momento de lo simbólico. Él tiene muy claro que esa es la carta que le queda por jugar para el amedrentamiento psicológico de las masas, y lo está haciendo. Ahora, tampoco creo que él tenga las herramientas intelectuales, que esté provisto intelectualmente para jugar eficazmente esas cartas, porque además no tiene una fuerza profesional de la que valerse hábilmente, no la tiene, no cuenta con él.
Yo creo que has planteado un punto muy válido, Omar, que es el que yo quería tocar contigo. Debo reconocer, incluso dentro del castrismo, creo que hay otra gente, sin cuestionar su dogmatismo, ¿no?, que tiene más luces. Díaz-Canel no luce un hombre de mucho talento. Quizás por eso fue previamente escogido para la oposición, ¿no crees tú?
Es lo que hacía falta. Exacto. O sea, algo conozco, y son personas que tienen un cierto barniz de instrucción, tanto él como su esposa, un cierto barniz de instrucción, pero que verdaderamente no hay profundidad. No estamos hablando, por ejemplo, del papel que pudiera jugar un Carlos Laje, que sí viene de una preparación, que sí viene de una inteligencia, de una formación de casta, además, de casta, de generaciones, de esa profundidad profesional. No es Carlos Laje, que sí se puede volver peligroso. Cuando digo Carlos Laje, casi que estoy hablando genéricamente. Claro. No son los Carlos Laje los que están ahora mando, no pueden serlo. O sea, tiene que ser alguien gris como Díaz-Canel. Alguien gris a quien se le ha dotado de algunas herramientas a nivel muy superficial, y son las que aparentemente él está usando. No puedo usar otras, realmente no puedo usar otras. Y lo que tiene detrás para pertrecharlo intelectualmente, No da la cuenta, no es suficiente.
Ahora, revisando también el contexto histórico, Omar, la realidad es que en este tipo de sistemas, tal vez más allá de fundadores, que generalmente son gente que tiene cierto nivel de ilustración, etcétera, los que lo suceden son este tipo de personas, cada vez más grises, funcionarios, haciendo paralelos, ese señor que está allá en piedra y después vino su hermano, y ahora viene Díaz-Canel en la Unión Soviética, pues se fue degenerando hasta caer en Vladimir Putin, otro funcionario gris, otra persona que evidentemente no es de muchas luces tampoco, pero sí son personas astutas.
Y represores.
Represores, despiadadas. ¿Crees que estas características también se observan en Díaz-Canel y por eso está escogido precisamente para el rol en que se encuentra?
Díaz-Canel para nada, le estamos dando mucha importancia, Díaz-Canel para nada es destacable. Estamos hablando de algo que es más general, que es un fenómeno creo que es internacional, que es el desgaste de la izquierda histórica. Hay un desgaste de... La izquierda histórica ya no tienen que creer, porque todos sus postulados han sido desbancados por la realidad. Y sencillamente estas personas que están desprovistas ideológicamente, eso es grave, no hay trincheras de ideas. Ellos pueden construir trincheras de piedra, adornarlas, hacerlas bonitas, atractivas, pregnantes a niveles de diseño, pero trincheras de ideas ya no tienen. Cuando se carece de trincheras de ideas es muy difícil sostener cualquier cosa. Hay que sostenerlo por la fuerza. Es lo que está pasando en Cuba. O sea, los funcionarios incluso que ellos tienen, se llame Díaz-Canel, se llame como se llame, esos funcionarios no tienen una legitimidad ideológica que pueda hacerlos... llevar adelante una tarea de choque, una empresa grande, no es así. O sea, todo el tiempo se van a ver, ya se están viendo, los desbalances, los desequilibrios, la inestabilidad. En lo que ellos dicen, han apelado a una cosa que me llama mucho la atención, cuando ahora hay comunicados del gobierno, vuelven a usar la fórmula de los años 60, comunicados del gobierno revolucionario. Eso no se usaba hacía mucho tiempo. O sea, están tratando simbólicamente de relegitimarse. La legitimidad desde el punto de vista ideológico la perdieron. atendieron ellos como la atendió en general la izquierda histórica. O sea, Lula está preso.
Como lo gracias, Omar. A la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, el excelente el análisis desde la capital cubana para nuestro espacio Cuba al día. Omar, cerramos la semana, como siempre lo hacemos a esta hora, la presencia de nuestro colega Luis Felipe Rojas de Contacto Cuba a las 3:30 con su propuesta en la tarde de hoy. Luis Felipe, buenas tardes. Fíjate hasta donde tú has llevado esta situación. El hombre ya viene hasta de combate a los viernes. No hay viernes deportivo.
No, si me suben la parada, tengo que subir la mía.
Lo que pasa es que tú sabes, hay un modo de luchar que se llama la esquiva. Cuando viene el golpe fuerte para ti, apártate.
Bueno, ¿qué tenemos en Contacto
Mira,
Cuba a las
3:30? Estamos poniendo en contexto todo lo que ha aparecido referente al nuevo nombramiento de Miguel Díaz-Canel al frente de los designios de Cuba, por lo menos en esa cara visible. Y estamos buscando todo lo que dijo acerca de la Internet, los peligros de la Internet para la juventud cubana y sobre todo todo aquello que habló acerca de los medios independientes y alternativos, los que están por fuera del arco oficial de información cubana.
Interesante, las opiniones, me imagino.
Porque además vamos con hechos. Bueno, videos, audios, grabaciones.
Sí. Me parece extremadamente importante porque entonces lo que van a mostrar es el Díaz-Canel que es, no el que la gente quiere que sea.
Lo que viene.
Porque mucha gente cree y quiere creer que es de otra manera, pero esto es lo que hay.
Lo que viene.
Importante, Luis Felipe, y Luis Canel es experiencia. Estuvo allá en Holguín, en tu tierra. Fue jefe del partido.
Claro, claro. El primer secretario del partido.
En Holguín y también en Santa Clara. Bueno, pues no se lo pierdan. A las 3:30, nuestro colega Luis Felipe Rojas con lo último en Contacto Cuba, local de Cuba. Así cerramos esta jornada informativa semanal. Las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico aquí en Abra, pues Delfín Coca junto allá en el estudio, a Danilo Fuentes Cortés en cabina y nuestra productora Patricia Martínez. Un placer, tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana y la invitación para el próximo lunes a las 2 de la tarde, reencuentro aquí en Cuba al Día. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego no se lo pierdan. Nuestra colega Cari Roque y su propuesta tras la noticia. No se lo pierda en breve, luego el boletín de noticias. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.